A 2 de la tarde, a continuación, las noticias. Políticas relacionadas con la residencia y la violencia doméstica discriminan a la mujer en Cuba. Larissa Diversent, abogada cubana exiliada en Estados Unidos, explicó a Radio Martí algunos aspectos.
Por ejemplo, en el caso de Ciudad de La Habana, las mujeres que contraen matrimonio o forman su familia en la capital y no tienen la dirección de la capital, generalmente no tienen derecho de convivencia en los lugares donde residen. Sí, recibimos varios casos de mujeres que habían denunciado violencia doméstica y el Estado, las instituciones, principalmente policiales, no actuaron de manera diligente, especialmente porque los funcionarios del Estado no tienen formación en estas cuestiones. Por ejemplo, cuando una mujer denuncia en la policía agresión o violencia, las autoridades policiales buscan al agresor, pero le imponen a los dos multas por escándalo público. Evidentemente, en la legislación no hay una figura para proteger, en este caso, contra la violencia doméstica a las mujeres. También, pues, en los procesos penales, los jueces tampoco tienen en cuenta la situación de género de las mujeres y las circunstancias de violencia a la hora de determinar, por ejemplo, derechos sobre la vivienda, que tenga que ver, cuando la mujer y el hombre se separan por problemas de violencia, pues ahí no hay una formación por parte de los jueces que pueda identificar y proteger a las mujeres contra la violencia doméstica.
En otras informaciones, zarpó de las costas de la Florida un barco hospital estadounidense para responder a los efectos de la crisis humanitaria en Venezuela y a las necesidades de la región. Jorge Orellana tiene los detalles.
11 países, entre ellos Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Panamá, se beneficiarán de la misión de asistencia médica que realizará un barco hospital de la Armada estadounidense para responder a los efectos de la crisis humanitaria en Venezuela. Los médicos del barco hospital Comfort también prestarán sus servicios a bordo o en instituciones médicas en Granada, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago. El despliegue responde de manera directa a la crisis, dijo el almirante Craig Feller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en un comunicado difundido sobre la misión que se había anunciado el pasado 7 de mayo. El equipo de los médicos del Comfort trabajarán junto con los profesionales médicos de las naciones anfitrionas que han acogido a miles de migrantes y refugiados venezolanos. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo:
en la medida que podemos ayudar, tomando en cuenta las necesidades de los colombianos, a los venezolanos que se encuentran en el país, vamos a intentar hacerlo, obviamente completamente coordinado con los ministerios y las fuerzas de Colombia. Eso es un trabajo compartido. Nada de eso sería posible sin la colaboración de los hermanos colombianos, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud, obvio, y de varias universidades que están proporcionando ayuda en distintas maneras, para que eso sea un evento lo más exitoso posible.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Gran parte de Venezuela no tiene suficiente combustible. Además, hay muy poca inversión y una falta de mantenimiento y de personal calificado en el sector petrolero. Desde la capital, en Caracas, ahora nos informa Carolina Alcalde, que recogió opiniones de varios expertos.
La escasez de combustible que enfrentan prácticamente todos los estados de Venezuela, pero especialmente los fronterizos, se agudiza con el paso de las horas, insisten expertos en la materia. Durante un foro sobre la crisis de gasolina, destacaron que la situación es producto de un largo proceso de destrucción de la industria petrolera. Denuncian que lo poco que queda en pie es controlado por mafias y negocios establecidos con transnacionales como la rusa Rosneft.
La facturación en PDVSA se está haciendo de manera manual, no quedan huellas ni registros. Es un saqueo contra la industria petrolera nacional. En el año 2000 habían 1.750 estaciones de servicio, hoy no llegamos a 800. Y de esas 800 apenas se abastece un 15%.
De acuerdo a las cifras presentadas, en Venezuela se producen unos 30.000 barriles diarios de gasolina, con los cuales apenas se logra cubrir la demanda de la ciudad de Caracas. Sostienen que como medida paliativa, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha importado combustible, pero el panorama no es alentador.
Estamos en una situación donde los tiempos indican que en aproximadamente 3 semanas podríamos estar en un colapso total de desabastecimiento absoluto de gasolina.
Los expertos aseguran que la situación solo podrá resolverse a través de un cambio en las políticas económicas, lo cual pasa, según dicen, por la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia aquí en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación de invitados especiales con múltiples temas desde nuestra querida isla de Cuba y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida nuevamente a la audiencia. Extensivo a nuestro técnico Otón Madariaga, como siempre, acá al frente de todo el control tecnológico de nuestro espacio, y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, múltiples invitados tendremos los temas, la reunión sostenida durante esta jornada entre la representante de la política exterior del Pacto Europeo, Federica Mogherini, y el canciller cubano Bruno Rodríguez, allá en Bruselas, Bélgica. También el tema de la decisión de protestar del Ministerio de Educación Superior por la negativa del Departamento de Estado de ofrecerle 200 visas a académicos oficialistas para un evento académico acá, pues lo tendremos también en el espacio, sumado a la decisión y a lo que expresó Kimberly Blair, la subsecretaria de Estado, en su cuenta Twitter, que el régimen comunista impide a los periodistas independientes salir del país. Todo esto será objeto de análisis en nuestro espacio, sumado pues también a la situación epidemiológica, específicamente en Santi Espíritus. Han dicho las autoridades provinciales ahí, más específicamente el director de Salud Pública de la provincia, Manuel Rivera Bella, que aumenta significativamente con respecto al año anterior la cantidad de pacientes ingresados por dengue en el territorio espirituano. Todo eso, la temática fuerte en Hoy en Cuba durante la próxima hora. En el plano noticioso e informativo, pues, senadores republicanos Mike Brown por Indiana, Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas y Tom Cotton de Arkansas, pues interceden y han hecho un documento condenando este jueves en una resolución conjunta al gobierno de Cuba por el encarcelamiento del pastor Ramón Rigal y su esposa por no llevar sus hijos al sistema escolar cubano. La negativa de visas a más de 200 académicos cubanos para el Congreso de los Estados Unidos, y también pues el Tribunal Municipal de Jibara, Holguín, la víspera, fijó los términos de la libertad condicional concedida al doctor Eduardo Cárdenas. Y desde Kenia, a pesar de la ausencia de la información en los medios oficiales cubanos, pues el gobierno de Kenia ha ratificado este jueves nuevamente que continuará sus acciones para lograr el retorno de los dos médicos cubanos secuestrados hace más de un mes en la frontera de ese país africano con Somalia, informó el ministro de Salud Pública y le hizo pasar la nota a las autoridades de la isla. Vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, ya este viernes 24 de mayo, desde La Habana, la presentación de la directora y la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti y para todos los oyentes del programa.
Bueno, siendo viernes, no dejan de ser importantes las noticias sobre Cuba. Específicamente, durante esta jornada ha hecho titulares y lo reporta la agencia EFE, la reunión de la alta representante de la Unión Europea, la señora Federica Mogherini, la misma que se personó hace algún tiempo en Cuba y dijo que allí en la isla imperaba una democracia unipartidista, término aún que no está muy claro para muchos, y el canciller cubano Bruno Rodríguez, que este viernes ambos allí en Bruselas mostraron su rechazo pues a la activación por parte del gobierno de los Estados Unidos del título 3 de la ley Hans-Berton. También recoge la agencia que, pues, sumado a esto, también la Los dos diplomáticos hablaron sobre, aparte de la ley Helberton, hablaron otro asunto de importancia, que es la situación de Venezuela, donde hay la necesidad urgente de promover una solución pacífica y democrática a la situación, dijo la alta representante del Pacto Europeo. Sobre ambos temas, nos gustaría tener una reacción tuya, comenzando por la situación de Venezuela. ¿Cuán transparente, Marta, es que el Pacto Europeo, pues que ha tenido una postura bastante clara sobre lo que pasa en Venezuela, bueno, pues reconozca el papel que puede jugar La Habana en la mediación del conflicto, cuando muchos venezolanos y analistas reconocen que precisamente parte de lo que ocurre en Venezuela se debe a la injerencia del régimen cubano por más de una década en los asuntos venezolanos?
Mira, yo creo que primero tendríamos que poner en contexto que la señora Federica Mogherini, que es una mujer joven, tiene solamente 46 años, está como alta representante de la Unión Europea desde el noviembre del 2014. Ella fue antes, en unos meses, ministra de Exteriores de Italia y es miembro del Partido de los Socialistas Europeos. O sea, es una persona declarada de izquierda como miembro de este partido. En el caso específico de Federica, pues se toma por parte de Bruno lo mismo que hizo con la señora Freeman de Canadá, que es la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, que estuvo en Cuba recientemente, y habla primero que todo de la ley Helberton. Nosotros no sabemos si específicamente el objetivo de la conversación fue primero la ley Helberton y segundo Venezuela. Esto está por conocer, o sea, que no se sabe cuál de los dos aspectos son más importantes. En el caso de la canadiense, ella sí dijo que lo primero que ella venía a hacer a Cuba era hablar sobre Venezuela. Y es contradictorio que pongan a Cuba en el medio de estas conversaciones cuando Cuba es la responsable de lo que está pasando en Venezuela en estos momentos y además es la que está dirigiendo todo este problema. Bruno, como siempre, dice que todos los europeos están a favor del diálogo inclusivo y soberano con el gobierno de Venezuela. O sea, el bla 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 es siempre para caer en la misma mentira. Yo quería resaltar que Bruno, por allá por Bruselas, también se reunió con la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Suecia, con la señora Annika Söder, pero no te puedo decir qué hubo en esa conversación porque no ha salido hacia el exterior de qué han conversado. Todo el mundo imagina que hablaron en primer lugar de Venezuela, como ha venido haciendo con varios ministros exteriores con los que ha tenido contacto en los últimos días.
Ahora, Marta, poniendo esto en perspectiva, cuando hay un conflicto, pues yo diría, y me gustaría conocer en breve tu opinión, yo diría que no hay nada malo que las partes involucradas en un conflicto pues se sienten a negociar y a dialogar sobre el evento. Lo que pasa es que en este sentido el gobierno cubano es inflexible cuando el presidente pues interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 naciones, ha dicho que la situación de la crisis pasa por la no negociación de la permanencia en el poder del gobierno de Nicolás Maduro. La Habana, que pudiera tener un papel más protagónico en la negociación, aún insiste en el mantenimiento y el apuntalamiento del hombre que todos los venezolanos dicen que debe salir. ¿Cómo tú ves esto?
Mira, el diálogo con personas que son sordas es imposible, porque solamente escucha la persona que está acostumbrada a escuchar. En ese sentido, te podemos decir que los comunistas todos son sordos. Y eso está probado aquí en Cuba y está probado en Venezuela en otras ocasiones en las que Maduro ha llamado al diálogo para después incumplir con todo lo que ha hecho y mantenerse en el poder. O sea que para mí es una forma de ganar tiempo por parte de Maduro y que esto indiscutiblemente no va a resolver nada. Por consiguiente, yo creo que en las actuales circunstancias no debería haber diálogo. Y esto está bien reflejado en el caso de Noruega. Todo lo que se habló en Noruega y todo lo que se ha dicho en Noruega se ha convertido en abusar, porque no se ve nada por ningún lugar.
Finalmente, Marta, el tema del título 3 de la ley Gilberto, independientemente de la implementación, todos conocemos la posición de la Unión Europea, se habrá litigio en las Cortes, pero en el contexto de la reunión sostenida hoy, pues aunque no ha sido tema de la misma, pues La Habana está tratando de justificar con lo que ellos dicen recrudecimiento del embargo norteamericano, la falta de desabastecimiento de los mercados cubanos. ¿Alguna relación?
Mira, el título 3 comenzó, como tú bien sabes, el 2 de mayo. La gente no ha podido ni siquiera todo el mundo presentar sus demandas y no ha habido ni una sola solución a las demandas, porque los jueces tienen que ver todo de todos los lados. En los Estados Unidos los jueces son imparciales, no como aquí, que hacen lo que les manda a hacer, en particular la dictadura o la seguridad del Estado. Entonces, yo te digo que no tiene nada que ver las escaseces que hay en el país con la ley Gilberto, en lo absoluto. Lo que sí tiene mucho que ver con la ineficiencia de la economía, con la falta de control, con la falta de gobernabilidad que hay en estos momentos, de que de la mitad del gobierno para abajo todo el mundo hace lo que le da la gana, porque los que están arriba llevan mucho tiempo haciendo lo que les da la gana. O sea que todo esto junto a la corrupción, que es algo que camina por las calles aquí en Cuba, bueno, sencillamente hace que sea imposible tener un sistema económico que garantice la estabilidad del pueblo.
Las gracias en la capital cubana, como siempre, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Desde La Habana nos vamos al centro del país, específicamente a la capital espirituana. A las 2:17 de la tarde, el contacto allí con el periodista Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Un saludo para ti, Omar, y para el colectivo y a toda la audiencia de este importante programa.
Bueno, Adriano, hablábamos acá en la preparación del espacio, recibimos con alerta una nota publicada por el diario Escambray, el órgano provincial del Partido Comunista. Las autoridades espirituanas han reconocido un incremento. Se reporta que Santi Espíritu en este momento tiene el mayor índice de infestación a nivel nacional del Aedes aegypti y por ende un incremento en los casos de dengue. Aunque reportan las autoridades que aún no se han producido las muertes por dengue, se incrementa el número de cantidad de ingresos en los hospitales. Esto lo informó específicamente al diario Escambray, oficialista, el director de salud de la provincia, Manuel Rivero Abella. Reveló que la cantidad de hospitalizados ya supera en este 2019 el total de números ingresados del año anterior. Adriano Castañeda, las notas que no salen en la otra parte de la información que oculta la prensa oficialista. ¿Cuál es la situación allí en Santi Espíritu que no puedes reportar? Sabemos que las cifras son un pecado mortal porque son secreto de Estado, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué se comenta del dengue? Y me gustaría que me hablaras de las condiciones de ambientalísticas, recogida de basura, las aguas albañales, en fin, las condiciones propicias. ¿Qué se está haciendo para evitar esto? ¿Qué se dice?
Bueno, Tomás, gracias a Dios que estos medios vinieron a decir esto ahora. En el día de ayer, Radio Santi Espíritu informó de esa manera. También el lunes, el Escambray de acá de Santi Espíritu. Pero esto está sucediendo y se ha incrementado en este mes de mayo. En estos 22 días, ahora vienen a ellos a expresar todo lo que está sucediendo. La situación grave que nos encontramos las personas, los espirituanos, la ciudad de Santi Espíritu, debido a que no hay una cultura en la higiene, hay una ignorancia de lo que es el virus del dengue, que es letal. Hay personas que están yendo ya cuando se agudiza la enfermedad y llegan con 40 de plaqueta y van directo a cuidados intensivos. Ellos manifiestan que han pasado por cuidados intensivos en lo que va de año 200 personas aproximadamente. Me han dicho personas que trabajan que han pasado un promedio de 400, 500 personas por ese lugar. Hay tres policlínicos en estos momentos en la ciudad de Santi Espíritu que se le han habilitado salas con cama y están completamente llenos. El policlínico de salud también de aquí de la ciudad, el hospital de rehabilitación, el hospital provincial, y realmente ellos se han agudizado, están pidiendo apoyo a otros municipios, y esto está completamente la ciudad llena, están fumigando por todos los lugares, por todas las partes de la ciudad, y realmente me han dicho algunas personas, he tratado de informarme, pero como tú decías, al inicio del programa, que es difícil tener una información si han habido fallecidos, me han dicho que han fallecido en lo que va de año 5 personas, lo que le dicen a los familiares que murió de otra cosa, de una enfermedad, o que se está haciendo un trabajo para ver no cuál fue la enfermedad, por qué enfermedad tuvieron. Y realmente engañan a la gente, hay una ignorancia.
Bueno, pero Adriano, y las labores de sumado a las labores de pesquisaje, ¿cómo anda el tema de las recogidas de basura? La acumulación de desechos en las esquinas, ¿se trabaja en cuanto a esto por parte de comunales?
Bueno, mira, primero decirte que no hay una seriedad en el autofocal, donde está el foco del mosquito Aedes aegypti. No hay una seriedad en esto. Hay muchos huecos, hay mucha agua vertiendo de las casas a las calles, se depositan y bueno, ahí se prolifera el mosquito Aedes aegypti. Entonces hay que venir con petróleo, hay que hacer un trabajo serio, venir con petróleo y entonces mitigar todo eso. Hay de verdad que hay también indisciplinas sociales por la ignorancia de la gente, que no dejan en algunos casos que fumiguen, porque dice que lo fumigan con petróleo, que le perjudican la casa, lo que es. Entonces parece que no tienen el producto necesario, el producto eficaz para acabar con el mosquito ahí y con los focos y demás. Pero también hay otra cosa, están viajando muchas personas al exterior, Tomás, principalmente Haití, Guyana y demás, vienen y no le hacen ningún tipo de...
No hay cuarentena, no hay cuarentena.
No hay cuarentena, es una de las cosas que ellos no dicen en estos reportes que están haciendo, en estos reportes, y no hay una seriedad, no hay, las calles aquí están destruidas, cuando llueve, ahora está lloviendo y realmente vierte mucha agua hacia afuera, hacia las calles, realmente es desastroso lo que está sucediendo en estos momentos por acá por Santo Espíritu.
Cómo no, las gracias con el reporte desde la capital espirituana con el periodista Adriano Castañeda. Y vamos a concluir la primera mitad de hoy en Cuba, este viernes 24 de mayo, un placer como siempre la presentación del destacado abogado y periodista tunero en Puerto Padre, Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martín, para los que nos escuchan a esta hora y, por supuesto, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Alberto, vamos a ver si mejoramos la recepción. Te escucho un poco cortada, entrecortada la voz. Vamos a ver si te mueves un poquito ahí.
Mejora.
Te sigo escuchando mal. Vamos a insistir nuevamente, Alberto. ¿Tú nos escuchas bien?
No, yo te escucho perfectamente.
No, yo no te escucho bien. No importa, muévete un poquito a ver si con la... No, seguimos mal. No, vamos a intentar llamarte nuevamente, Alberto. Vamos a intentar llamarte, cuelga y te llamamos nuevamente. A ver, si tenemos algún problema con la comunicación y poco tiempo, de todas maneras, vamos a intentar de nuevo la comunicación ahí con Alberto Méndez Castelló en Las Tunas para tener reacciones sobre dos temas. Estados Unidos, básicamente Kimberly Breyer, la secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, pues criticó este jueves en Twitter al régimen comunista de Cuba que impide a sus periodistas independientes salir del propio país, lo que demuestra el temor que sienten las autoridades por las libertades fundamentales del pueblo. Sin embargo, esto no cejó a las autoridades de la isla de criticar la decisión del Departamento de Estado de negar. Tenemos a Alberto de vuelta. Alberto, ¿estás ahí ahora?
Sí, te escucho.
Ahora te escuchamos perfectamente bien. Gracias, Alberto. El tema, pues rapidito, que tenemos unos 4 minutos y medio. Estados Unidos este jueves, específicamente la señora Kimberly Breyer, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Asuntos del Hemisferio Occidental, criticó en cuenta en Twitter al régimen comunista de La Habana porque impide a periodistas como tú y a miembros de la sociedad civil y académicos independientes, personas proscritas por el gobierno, que las autoridades pues le limitan sus derechos fundamentales, violando la propia constitución y se les impide la salida del país. Mientras tanto, pues ayer representantes del Ministerio de Educación Superior protestaron y denunciaron al Departamento de Estado norteamericano que negó el visado a 200 académicos oficialistas que iban a asistir al Congreso Anual de LASA, de la Asociación de Economistas Latinoamericanos, en Boston. ¿Cómo poner todo esto en contexto, Alberto?
Bueno, el único contexto que tiene es el doble rasero de estas personas, digamos que ellos, lo que está bien para otras personas, para ellos está mal y viceversa. Y ellos dejan, no se puede olvidar nunca, Tomás, que estas personas tienen algo que ellos llaman el modo de convivencia socialista. Y el que no tenga sus mismos pensamientos, para ellos está mal. Entonces, digamos que es muy bueno para ellos que nos nieguen las visas a nosotros, o ellos, digamos, ellos negarlo, el pasaporte para nosotros ir a donde estemos conveniente, porque no solo niegan el pasaporte para ir a Estados Unidos, muchas personas han querido ir a Uruguay, a Panamá, no sé, y no le dan el pasaporte por ese asunto que ellos llaman de regulado, que cuando usted va a ver técnicamente es un destierro extrajudicial, y digamos que eso es ilegal, no es posible hacerlo, porque no tienen facultades para ello. Y entonces, pues, yo vi personalmente por la televisión anoche el noticiero a estos intelectuales, sí, hoy estaban haciendo denuncias y muy, digamos, que indignados, pero nada le dicen, digamos, a las autoridades cuando ellos escuchan que a otras personas le hacen lo mismo que le hacen a ellos y ellos no se quejan. Ahí está la intelectualidad de ellos.
Bueno, y yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué habría de malo, como ocurre en otras partes del mundo, que intelectuales no simpatizantes o sujetos a instituciones que respondan a al oficialismo puedan participar en eventos académicos? ¿Por qué no, Alberto?
No, eso sería muy bueno. Incluso, mira, si lo ideal fuera que allá en Estados Unidos, digamos, que fueran personas ellos, con el credo de ellos, socialistas, y que fuéramos nosotros también, que no nos interesa el sistema socialista, y otras personas, y debatir juntos como personas civilizadas. Pero no es que ellos no tienen, ellos, mira, hay un credo, el de Fidel Castro: dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Así de sencillo, y así que es como se comportan ellos.
Yo creo que esto es un paso importante, lo que ha ocurrido ahora a nivel gubernamental en Estados Unidos, porque también hay que poner finalmente en perspectiva, Alberto, que el gobierno cubano ha usado muchos eventos académicos fuera de Cuba, muchos de ellos prestigiosísimos, usando personas que están comprometidas con el gobierno para manifestar el punto de vista de un solo lado.
Claro está, y han buscado a los intelectuales, han buscado a cineastas, han buscado a escritores, han buscado a poetas, han buscado a intelectuales de todas las ramas del saber, digamos, para como propagandistas de su credo. Pero cuando otras personas pues critican este asunto de ellos, pues entonces ellos los toman como agentes al servicio de una potencia extranjera.
Como no, las gracias en Puerto Padre Las Tunas, destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Vámonos a la pausa, así concluimos nuestra primera mitad de Hoy en Cuba, este viernes 24 de mayo. Vamos a identificar nuestro emisor, nuestro espacio. En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En familia, con Alfredo Rodríguez, sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Abre, ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio, Hoy en Cuba, nuestro último espacio de esta semana, ya viernes 24 de mayo. Un placer, Otón Madariaga, continuando aquí en el control técnico y en la producción del programa Patricia Martínez. Les habla Tomás Cardoso. En esta última parte del espacio, pues agenda cargada, como siempre, 2:32 de la tarde. Vamos a intentar darle seguimiento a la situación epidemiológica allá en la provincia espirituana. En breves minutos tendremos también una reacción del pastor Mario Félix Llonar en nombre del Instituto Patmos sobre la decisión de congresistas estadounidenses de protestar la detención y la condena contra dos pastores guantanameros por negarse a llevar sus hijos a la escuela. Y finalizaremos el espacio con la opinión de un periodista y abogado guantanamero sobre la situación de los periodistas independientes y el hostigamiento y las limitaciones para no poder salir del país. Todo eso lo tendremos ya en breve aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Hacen titulares a esta hora, pues, la reunión que sostuvieron durante esta jornada el gobierno de Cuba y la Unión Europea, específicamente la representante del pacto Federica Mogherini y el canciller cubano Bruno Rodríguez. El tema de la agenda en esta reunión, pues, la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton y también, pues, la crisis venezolana. Eso es lo que ha estado fluyendo en el tema informativo hasta ahora. Sobre el tema epidemiológico de Santa Espíritu, esperamos tener también información al respecto aquí en nuestro espacio. Pues vamos a leer otros titulares. La decisión este miércoles del gobierno de Estados Unidos, específicamente la señora Kimberly Blair, su secretaria de Estado, que criticó al régimen comunista de La Habana sobre el tema de los periodistas independientes. Vámonos ya a la capital norteamericana, hablando precisamente de esta carta de los senadores norteamericanos, republicanos por el estado de Indiana, Mike Brown, Marco Rubio, senador por el estado de la Florida, Ted Cruz por el estado de Texas y Tom Curran por el estado de Arkansas, que condenaron en este jueves en una resolución conjunta al gobierno cubano por encarcelar a dos pastores que educaban a sus hijos en el lugar. La reacción a esto que ha ocurrido en cuanto al tema de la libertad religiosa en Cuba y el hostigamiento contra pastores independientes. Desde Washington, D.C., presentamos al pastor bautista Mario Félix Llorar al frente del Instituto Patmos. Mario, gracias y buenas tardes.
Sí, sí, gracias a ti, Tomás. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia que te escucha.
Bueno, cuán importante, están cambiando los tiempos, cuán importante es que cuatro prominentes senadores norteamericanos hayan confeccionado un documento sobre la compleja situación aún de religiosos en Cuba. Y tenemos que poner esto en contexto, Mario, porque a pesar de que sí, de que oficialmente hay libertad religiosa en Cuba, también hay hostigamiento contra líderes religiosos que no son simpatizantes de la Revolución Cubana. Y el caso del pastor Rigal es uno de ellos. También en Cuba hay un derecho constitucional a salir del país y el gobierno deja salir a quien ellos desean, a quien no. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, Tomás, las violaciones son evidentes. En estos días, precisamente, ustedes han dado noticias reiteradas de personas que han sido impedidas de salir. Nosotros mismos también confeccionamos un listado el año pasado, la famosa lista de los regulados, que es una lista que se ha estirado y se ha incluido muchísimas personas. Del propio instituto nuestro, dentro de Cuba, tenemos unos cuantos regulados y familias enteras reguladas. Nuestro hermano Leonardo Rodríguez Alonso, su hija Dalila, su esposa Matilde. Ahora tenemos Armando Antonio, que incluso lo tenemos esperando una posible fecha de juicio y por lo tanto está regulado también. En fin, ¿para cuándo acabar? Como tú bien dices, sale quien el régimen quiera y es una violación flagrante, que cuando tiene que ver con religiosos, pues también añade una nota religiosa. Esta declaración conjunta de estos cuatro senadores republicanos es bien importante y viene a ser, yo te diría, que por supuesto, varias declaraciones anteriores a esta han derivado en esta declaración de los senadores, porque ustedes le dieron cobertura, por ejemplo, a la Comisión de Libertad Religiosa cuando hizo una declaración en favor de los pastores Rigal y también otras declaraciones que tuvieron lugar, como la de la organización de Home School en los Estados Unidos, que ha sido apoyada por organizaciones de abogados incluso fuera de los Estados Unidos, como la de los abogados de juristas evangélicos de Brasil. En fin, internacionalmente han sido muchísimas las reacciones, la declaración de solidaridad cristiana mundial. Por lo tanto, era de esperarse reacción como esta de los senadores. Y yo espero incluso que esta reacción de los senadores traiga consigo también reacciones todavía más importantes de inclusive del presidente Donald Trump, para serte franco.
Bueno, déjame explicarte, Mario, que tú que has estado siguiendo el caso desde el punto de vista religioso en el Instituto Patmos, como nosotros aquí periodísticamente en Radio Martí, déjame explicarte que pues Ruth Rigal, que es la hija del pastor, tiene 13 años, no va a la escuela y es una de las personas que pudo compartir con nosotros ante la ausencia de que otro familiar hablara. Ellos, tanto ella de 13 años como su hermano menor de 9, ya se han reintegrado al sistema escolar cubano. Luego del apresamiento de sus padres, el pastor Rigal, que se encuentra en la prisión provincial de Guantánamo, el Combinado Sur, y su esposa Aida Expósito, que se encuentra en la prisión de mujeres, cuando los dos menores visitaron a su padre en el combinado, el pastor Rigal le ordenó a sus hijos que se reintegraran a la escuela ante el miedo y las amenazas del gobierno cubano de llevar los niños a una institución estatal y quitarlos del cobijo y el cuidado de sus abuelos porque sus padres están presos. Y obviamente el pastor decidió que matricularan. Los hijos le han hecho caso y están yendo ya al sistema escolar cubano en Guantánamo, uno en primaria y la otra, la chica, en la secundaria. Sin embargo, no ha habido, ante este gesto, una disposición de las autoridades cubanas de al menos liberar a estos pastores.
Sí, esto nos demuestra, Tomás, que el régimen cubano realmente tiene, la maldad es intrínseca a este sistema, ¿no? Porque, obviamente, hay que ponerse en el lugar de este padre. Yo me puedo poner en el lugar de él como padre que soy también, ¿no? Y él y su esposa, que están en prisiones separados, ella en la prisión de mujeres, él en la prisión provincial, no se pueden ver. Pero lo único que les queda es saber que sus niños están en este momento la niña con una de las abuelas, el niño con la otra abuela, pero saber por lo menos que están en la casa con las abuelitas, porque para ellos hubiese sido fatal saber también que el régimen se apropió de los niños, ¿no? Y por lo tanto, el pastor pues realmente pensó y dijo, bueno, lamentablemente hemos tenido que transar y transigir, ¿no? Pero, como tú bien dices, el régimen no ha tenido ningún gesto. Pero, no sé si ustedes también lo han dado a conocer, pero nosotros también en las comunicaciones que hemos tenido con la familia Rigal, supimos que Rigal también, sabiendo de que en Cuba era muy difícil que él lograra que el régimen le permitiera educar a sus hijos en casa, estaba haciendo gestiones para tratar de ver si podía salir a algún otro país en el mundo donde pudiese lograr hacer lo que en Cuba no iba a conseguir. Y precisamente el día antes de que le hicieran el registro en la vivienda y de que los apresaran a él y a su esposa, el pastor Rigal tenía un viaje, yo no sé si ustedes están al tanto de eso, pero nosotros lo conseguimos, lo averiguamos. Ellos tenían un viaje y el régimen sabía de ese viaje. Y el régimen podía haber salido del caso de los Rigal, porque sencillamente podía haber permitido que ellos fuesen al aeropuerto con sus hijos y que ellos volaran a Guyana, Tomás. Y el caso de los Rigal ahora sencillamente no fuera un caso. Pero es tal la maldad de este régimen que los reguló, ya que estaban hablando ustedes hace un rato del asunto de dejar salir a los cubanos o no. No les permitió volar. Les hizo el registro en la casa, Tomás, les hizo el juicio sumario, los apresó y estamos ante esta historia, lo cual demuestra la naturaleza tan criminal del régimen. Y las personas en el mundo se atreven a cuestionar a los Estados Unidos porque ahora mismo por sus políticas migratorias, pues tienen que, cuando las personas entran por la frontera, tienen que separar a los niños o los padres para someter a un escrutinio y investigar si esos niños realmente son hijos de los padres o, en fin, son cuestiones necesarias por la frontera. Pero estamos hablando de un régimen que en la misma ciudad, en Guantánamo, ha separado al padre y a la madre de sus hijos. Tiene a la madre en una prisión, tiene al padre en otra prisión hace más de un mes. No pueden ver a sus hijos y esos padres no han cometido ningún delito, porque esos padres sencillamente lo que han querido es dar una educación a sus hijos que sencillamente esté de acuerdo con los principios cristianos que ellos tienen y que no sea la educación que el régimen quiere imponerle.
Como no, las gracias Mario. Mario Félix Llonar, el pastor Mario Félix Llonar, allá en Washington D.C., también director del Instituto Pasmo. Desde Washington D.C. nos vamos al territorio oriental en Guantánamo, la presentación del destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Gracias, Roberto. Vamos a hablar en breve de periodismo y lo que ha dicho pues la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental sobre el tema de los periodistas de ustedes en Cuba. Pero primero quería una reacción porque, como tú sabes, bueno, recibiste una paliza por eso y fuiste detenido durante varios días por haber intentado seguir el caso del pastor Rigal, su esposa, pues Aida Espósito y sus hijos. Pues resulta ser que hay 4 senadores norteamericanos que han emitido un documento en la víspera, ayer jueves, una resolución conjunta condenando al gobierno cubano por el encarcelamiento de los pastores. El tema es, Quiñones, que primero que nada están presos por un delito que no es delito en muchas partes del mundo, pero acabamos de tener la confirmación, no sé si ya tú lo sabías, que a través del Instituto Patmos, los pastores ante el hostigamiento que no podían educar privadamente a sus hijos en Cuba, dándole educación cristiana, habían decidido irse del país, Roberto, y tenían pasaje para Guyana. Y las autoridades cubanas, conociendo esto, no le permitieron salir, hicieron todo este proceso, el juicio sumarísimo, expedito y la prisión. ¿No pudo haberle ahorrado esto a la familia, al gobierno cubano, sin haberle hecho el enjuiciamiento? Evidentemente aquí hay un ensañamiento, Quiñones.
Tomás, realmente yo conocí eso hace alrededor de 15, 21 días porque visité precisamente a la familia para saber de ellos. Y entonces conocí que ante la presión que se estaba ejerciendo y ante una realidad, porque estas personas están en un estado de indefensión total, pues decidieron que los hijos fueran a la escuela. Y ciertamente también conocí allí en esa visita que ellos tenían un pasaje para Guyana, porque ya Rigal había sido, creo que, sancionado en una ocasión por esta misma situación y habían decidido emigrar. Yo pienso que es lamentable lo que ocurrió y creo que el oficial que estuvo a cargo de la dirección de este proceso cometió un error, porque no hay que hacer daño gratuitamente a nadie. Y si ya estas personas tenían la fecha de salida, no entiendo cuál es el objetivo, porque ahora Cuba se ha colocado en una situación, cuando digo Cuba, digo el gobierno cubano, por supuesto, en una situación crítica, porque es que esto que han hecho estos pastores no es delito en casi ninguna parte del mundo. Yo creo que dos o tres países, si acaso, serán los que regulan esta situación como un hecho delictivo, pero además un derecho que está contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos firmada por Cuba y también en la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, que los padres tienen derecho a buscar la educación que consideren necesaria para sus hijos.
Ahora, sumado a esto, Roberto, bueno, nadie mejor que usted, que sufrió en carne propia pues el hostigamiento de la policía por haber intentado cubrir para el medio que trabaja Cubanet este juicio, también acá en Radio Martí, y después fue detenido, e incluso todavía usted enfrenta la posibilidad de un proceso de instrucción por el Tribunal Municipal de ahí de Guantánamo. Ahora, sumado a esto, este jueves, casos como el suyo, Quiñones, se ha pronunciado la señora Kimberly Breyer, que en su momento habló de lo que le estaba ocurriendo a usted en Guantánamo, y en esta oportunidad la funcionaria ha dicho en la cuenta Twitter que es penoso que el régimen comunista le impida a sus periodistas independientes salir del propio país, lo que demuestra el temor que sienten las autoridades por las libertades fundamentales del pueblo. Y en medio de todo esto, pues anoche ha habido una reacción del Ministerio de Educación Superior de Cuba ante la decisión del Departamento de Estado norteamericano de negar 200 visas a académicos cubanos para que participen aquí en Estados Unidos en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos allá en Boston, en el estado de Massachusetts. ¿Qué te parece? ¿Cómo poner todo esto en perspectiva?
Bueno, Tomás, lo que tú me comentas me provoca tantas ideas así al mismo tiempo, que vamos a ver cómo las organizo. Mira, en primer término te digo que 200 académicos cubanos a un congreso de estudios me parece que es una cifra exagerada, pienso yo. Pero además, todos sabemos que estas personas, académicos cubanos, ahí por supuesto no hay ningún opositor pacífico ni ningún disidente, todas son personas alineadas, es decir, muy vinculadas, muy alineadas con la política del régimen cubano, y van precisamente a esos congresos a defender una política y unas posiciones políticas que son antidemocráticas, injustas y han sido impuestas a todo el pueblo cubano. Hay que destacar también que este ALAZA, que es como se conoce a esta asociación, han ido personas como Miguel Barnett por muchos años, que es uno de los represores más grandes que tiene la cultura cubana. Han ido músicos e intelectuales de reconocida afiliación con el régimen cubano. Y también, bueno, se ha alentado la participación de personas que tienen, desgraciadamente, una posición, siendo intelectuales, muy antidemocrática en Cuba. Por lo tanto, yo creo que esta decisión, primero, es una decisión de un gobierno extranjero y hay que respetarla, porque están haciendo uso de sus derechos soberanos. Segundo, me parece que es acertado, porque si no se permite la participación o la salida de Cuba de periodistas independientes y de otras personas cuando son invitados a otros eventos, no me parece que tenga que haber, digamos, una actitud como la que tenía anteriormente el gobierno norteamericano en este sentido. A mí me parece, y lo digo sin ánimo de crítica ni mucho menos, pero me parece que en ocasiones he percibido mucha ingenuidad, porque yo recuerdo que a los Estados Unidos se le permitió la entrada de la compañía teatral La Colmenita y fue a hacer campaña política ahí por los 5 héroes cubanos. Yo me pregunto si en alguna ocasión el gobierno cubano ha permitido que un grupo de teatro o artistas vengan aquí a Cuba a interceder por los opositores pacíficos presos y por los periodistas independientes que han sufrido la represión. Y sin embargo, eso se le permitió a esta compañía de teatro. Y también ahí en los Estados Unidos se permite la entrada de hijos de altos dirigentes del gobierno cubano que van a vacacionar ahí. ¿Y de dónde sale ese dinero si no es dinero del pueblo cubano? Porque ellos no pueden justificar los gastos que tienen tanto en Europa como en los Estados Unidos, y eso ha salido en las redes. Entonces, a mí me parece que esto es una decisión correcta y yo la apoyo totalmente.
Excelente el punto. Las gracias en Guantánamo con el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. Nos vamos al centro del país nuevamente. El contacto del Santi Espíritu en la capital espirituana con la periodista Aymara Peña González. Gracias, Aymara, por estos minutos de tu tiempo.
Gracias, gracias. Un saludo para toda la audiencia.
Bueno, preocupado, Aymara, acaba de informar el diario Escambray que la provincia de Santi Espíritu, donde tú resides, tiene los niveles de infestación más altos del mosquito Aedes aegypti de todo el país. Esto lo ha informado específicamente al diario espirituano el director de salud de la provincia, Manuel Rivero Abella, que reveló que la cantidad de cubanos hospitalizados en Santi Espíritu supera en este año el total de ingresos del año anterior. Cuéntame, Mara, ¿cuál es la situación? Lo que nos puedas aportar, se desconocen cifras, pero ¿cuál es el escenario que vive en cuanto a los niveles de infestación y las condiciones comunitarias ambientalísticas? ¿Qué se está haciendo?
Mira, realmente la situación es bastante delicada. Todos los días son cientos las personas que llegan con fiebre y los síntomas del dengue y del chikungunya y las otras enfermedades de transmisión por los mosquitos al hospital infantil, al hospital provincial. La situación es crítica. El gobierno ha movilizado, bueno, buena parte de los trabajadores de salud y los trabajadores de la campaña y demás, y se ve su presencia en las calles, pero en la opinión de todo el mundo siguen haciendo lo mismo de antes. Llegan a las casas, fumigan y bueno, nada, los problemas continúan. Y los problemas fundamentalmente, en mi opinión, Tomás, es el tema de los salideros. Santi Espíritu tiene una infraestructura muy antigua, es una villa donde los salideros están en las calles, el agua clara, limpia, y los mosquitos viven sabrosos, como decimos nosotros los cubanos, donde quiera, se propagan, y donde quiera tienen su criadero. ¿Por qué no hay una solución efectiva de ese tipo de temas? El agua, cuando la ponen por la tarde y cuando la ponen por la mañana en la ciudad, las calles completas están llenas de agua. Y esa agua permanece, no se escurre fácilmente. Los días pasan y los charcos están, y a eso nadie le hace nada. Y por otra parte, los basureros. En la ciudad, en todas partes, en cualquier lugar hay un tiradero de basura. Entonces, los lugares no tienen las condiciones apropiadas para que la gente eche la basura, porque en todas las casas se produce la basura, eso es inevitable. Ahora, tienen que tener las condiciones para poder echar la basura en un lugar donde vaya, ¿no? La gente las tira porque realmente no hay donde echarla. Es decir, no es un problema de disciplina social, sino un problema de infraestructura, no existe. Entonces, la situación en Santi Espíritu es caótica. Y la dirección del gobierno y la dirección del partido y la dirección acá en Santi Espíritu no está haciendo lo que le toca hacer. Porque la campaña, que vayan a tu casa y tocan la puerta y te fumigan, a veces te incomodan porque es todo el tiempo, eso no está resolviendo el problema, y es evidente porque están haciendo hace ya unos meses. Y es evidente que eso no está resolviendo el problema en la sociedad. Porque el nivel de infectado aumenta cada día más y la gente se queja precisamente de eso, ¿no? De que los basureros, de que los salideros de agua, y a eso es lo que hay que solucionar y no lo están haciendo.
Las gracias, un placer como siempre y buen fin de semana. Aymara Peña González, periodista en Santi Espíritus. Bueno, hora de presentar aquí en Hoy en Cuba, este viernes 24 de mayo, a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como todos los días, para emitir su comentario. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia y los cubanos que nos escuchen.
Bueno, esos cubanos que nos escuchan, para todos los que lo deseen, están muy molestos el oficialismo. Anoche dedicaron los espacios de la emisión nocturna y estelar del noticiero de la televisión cubana para denunciar que el gobierno de los Estados Unidos le negó el visado a más de 200 académicos y expertos que iban a asistir aquí al Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, como se conoce por sus siglas, LASA, en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. ¿Qué te parece, Maribel?
Hombre, que yo estoy muy enojada de que a Luz Escobar le hayan negado la posibilidad de viajar a Estados Unidos también. De que a muchos periodistas independientes tampoco los dejan negar, les niegan ellos, no Estados Unidos, la posibilidad de venir acá a los Estados Unidos y exponer sus opiniones. También estoy muy, 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 muy enojada con todo eso. Y dice por acá que de la isla solo podrán viajar 24 expertos. A mí me parecen mucha cantidad y no tan expertos, de verdad. Me parece que muy bien, me parece que las medidas que está tomando el gobierno norteamericano respecto a este tráfico de influencia del gobierno cubano hacia Estados Unidos tenga un punto final y de ahí para allá no se pasa. ¿Qué hacen 541 expertos cubanos hablando de un problema que en 60 años no se ha logrado solucionar y menos hablando?
¿Y por qué, Marilena, todos los expertos que pueden viajar en Cuba tienen que ser a nombre y a merced del gobierno cubano?
Porque no puede ser de otra manera, porque ahí no existe más nada que el gobierno cubano. Los demás somos non persona. Los demás no somos nada, los demás no sirven. Para ellos ley mordaza, golpes y arrastramiento en las calles.
Hablaba a un colega nuestro, Roberto Jesús Quiñones Sace, sobre este tema de Guantánamo. Me dice, es muy penoso, es muy lamentable, nos censuran también a nosotros, pero tristemente algunos de estos académicos que viajan con el visto bueno del gobierno cubano vienen a hacer campaña por la revolución a los Estados Unidos. Y puso el ejemplo cuando dejaron entrar a Estados Unidos la Colmenita a hacer campaña por los cinco espías.
Pues claro que sí, pero si es que a eso es a lo que se dedican. A eso fue el canciller a Bruselas a reunirse con su amiga Federica Mogherini también. Bruno Rodríguez Parrilla.
Sí, este viernes había una reunión de Bruno Rodríguez Parrilla, la responsable de la canciller en política exterior del pacto. Se habló del título 3, pero preocupante. Se habló de la crisis de Venezuela.
Sí, hombre, pero además de eso, hay una necesidad, y cito, urgente de promover una solución pacífica y democrática a la crisis. Esto es una cita del canciller cubano, citando al canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, que reconoce que hay una crisis en Venezuela y que hay necesidad de una solución pacífica. Lo que no se atreve a decir es que esa solución pacífica tiene que pasar a través de la ausencia de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de López Padrino y de todos los narcosoles, ¿no? Eso sí no se atreven a decirlo, ¿no? Mencionan la enfermedad, pero no mencionan al enfermo, ni cuál es la causa de que esa crisis esté en Venezuela.
Bueno, a inicio de esta semana, que está por concluir, yo oí un titular de la prensa cubana en una reunión del ALBA en La Habana, y Jorge Arreaza, en representación de Venezuela, dijo que había que resucitar el ALBA con la ayuda de Cuba. ¿Qué te parece?
Hombre, llegaremos al ocaso. Es lo único que podemos hacer, llegar al ocaso. Mira, yo he visto a Arreaza hace unos días en una comparecencia también diciendo que lo que Trump ha hecho con las medidas contra el petróleo venezolano, la confiscación del petróleo venezolano en Estados Unidos, es una medida prácticamente comunista, ha dicho Arreaza.
Interesante. Las gracias como siempre y lo mejor para ti, Marilena, el fin de semana, y nos vemos el próximo lunes aquí en Hoy en Cuba.
Muchas gracias.
Las gracias a Marilena Cruz Varela, extensivo a Tomás Arias en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Así concluimos Hoy en Cuba este viernes 24 de mayo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos el próximo lunes a las 2 de la tarde, deseándoles un excelente fin de semana. Ahora los invitamos a escuchar y a sintonizar el boletín de noticias y concluir el mismo. A sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Karin Roque. Nos vemos el lunes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Mar-
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.